Plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Hola, ¿cómo están? Tengan todos un muy buen jueves, una muy buena mañana y un muy buen comienzo de Oro y de Plata. Nos encontramos de nuevo acá para escuchar música española y colonial del siglo de oro. Es decir, música que estuvo entre el fin del siglo XVI y el siglo XVII en boga como estética, como modelo, como forma de pensar el repertorio de un reino que era gigantesco. El reino, el imperio español, abarcaba obviamente la península ibérica, pero prácticamente, no sé, el 70%, o no sé si tanto, pero quizás sí, no sé, del continente americano. Es decir, desde el sur de lo que hoy es Estados Unidos, piensen en California, en Florida, etcétera, todas esas ciudades con nombres en castellano, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Santa Mónica, son ciudades que fueron de origen español. Florida también tuvo el mismo origen, etc. Y desde ahí hasta Tierra del Fuego, todo era territorio español. Un imperio inmenso. Y en este imperio había un estilo musical imperante que era muy, muy predominante, muy fuerte. Vamos a escuchar, para comenzar el programa, una obra de Sebastián Durón, un gran compositor español que no vino a América, pero que sus obras sí llegaron a nuestro continente y que nos dejó una salve de ecos, es decir, un canto de la salve, pero planeado para que los coros estén repartidos en diferentes espacios de la iglesia y se escuchen ecos dentro de la iglesia, ecos que no son naturales, pero que son fingidos y crean una espacialidad y una cuestión como trascendente de la música que es realmente maravillosa. Como ejercicio, si no están manejando, escuchen esto con los ojos cerrados. Métanse en un mundo que no se puede creer y disfruten de esta versión, de esta salve de ecos de Durón, por el ensamble Al Aire Español, que dirige Eduardo López Banzo.
Thank you.
Esto era una obra sacra de Sebastián Durón, una salve, pero una salve de ecos. ¿Cómo está armada esta música? ¿Cuál es el pensamiento que rige de pronto la construcción de estas obras? El modelo como más estable, que en realidad era un modelo que ya existía en otros lugares de Europa y que se llevó a España, es componer música a cuatro voces. Una soprano, una voz de más arriba, la voce di sopra, por eso es soprano, la voz que está más alta, una voz de alto, una voz de tenor y una voz de bajo. El mismo modelo que tienen muchos coros actuales. Si ustedes cantan en un coro o si conocen a alguien que cantó, seguramente sepan que tal es soprano, que tal otro es tenor, tal otro es bajo, etc. Todos podemos entrar claramente en esa clasificación vocal. Si somos hombres con voces agudas, somos tenores. Si somos hombres con voces graves, seremos bajos. Las mujeres agudas son las sopranos y las mujeres más graves son las contraltos. En el medio hay muchísimas clasificaciones de las voces que están justamente intermedias o de las voces según su color vocal, etc. Pero básicamente el modelo es ese. Ahora, ¿qué hacían los compositores? Bueno, pensaban melodías hermosas para cada una de esas voces, que pudiesen funcionar dentro de un tejido. La palabra texto en latín es textus, y textus es el participio del verbo tessere, que quiere decir tejer, o sea que el texto es un tejido. Y si lo entendemos así, el tejido polifónico, nos damos cuenta de cómo esas hebras que canta cada una de las voces se van tejiendo, se van mezclando, se van anudando con las otras, y se forma con eso un todo coherente y cohesionado. Claramente ahí se nos arma la pieza. Uno de los grandes compositores en armar obras así a cuatro voces con toda esta estética fue Tomás Luis de Victoria. Vamos a escuchar de Victoria ahora un fragmento, el credo de su misa Ave Maris Stella. Y si tienen ganas, presten atención a cómo cada voz va haciendo una melodía hermosa, cantable, llevadera, digamos como pregnante, autosuficiente. Si tomáramos la soprano sola o la voz del tenor solo, casi que funcionaría como una pieza. Es una melodía que en sí misma está autocontenida, tiene sus propios pesos, tiene sus propias relaciones de poder entre las notas. Todo funciona muy bien. Son melodías independientes que se unen para dar este contenido polifónico global. Escuchemos este credo entonces de Victoria por el ensamble Plus Ultra que dirige Michael Noon. Thank you.
Thank you.
Esto que escuchábamos era una obra de Tomás Luis de Victoria, ese compositor increíble, ese compositor divino que nació en Ávila y que después desarrolló su carrera principalmente en Roma y luego en Madrid. Siempre muy ligado a los centros de poder, siempre muy favorito del Papa y de los clérigos y del rey de España, etc. Un compositor que fue muy reconocido en vida. No sé si ustedes quizás cantan en un coro, como hablábamos recién, o quizás no, y conocen esta música directamente de escucharla. Si cantan en un coro, o si conocen a alguien que canta en un coro, y alguna vez ese alguien o ustedes mismos cantaron Victoria, sabrán que es una experiencia hermosa cantar este repertorio. ¿Por qué? Porque son melodías lindas, son melodías, como decía recién, autocontenidas, llevaderas, hermosas, y uno canta su melodía, que ya de por sí es como una obra en sí misma, pero al mismo tiempo cada uno de los demás canta una melodía distinta y se arma ese tejido contrapuntístico espectacular, y realmente es una música de un contenido estético, bueno, muy, muy impactante. ¿Qué pasa con otras músicas? Les cuento, vamos a escuchar ahora una serie de obras de Juan de Araujo. Juan de Araujo es un compositor que vivió en Perú y en Bolivia a fin del siglo XVII y principio del siglo XVIII. Él murió en 1712. En mi experiencia personal, yo primero escuché discos con obras de Juan de Araujo, me maravilló el repertorio y lo tuve como un compositor favorito. Pero conocí a gente que lo conoció a Juan de Araujo a través de sus partituras, cantándolo o tocándolo. Y me llamó la atención en un primer momento que toda esa gente me decía, es una música horrible, es una música espantosa, no como Victoria, no como los polifonistas, etc. Y tardé un tiempo en darme cuenta que hay obras, como la primera que vamos a escuchar ahora, que es un villancico que se llama Valla de Gira, que no es lindo de cantar. Estoy de acuerdo. Uno ve las melodías en sí mismas y no son lindas. Son dos coros que se van respondiendo y entonces un coro canta un compás, otro canta dos, otro vuelve a cantar uno, el otro vuelve a cantar dos o tres. Hay como una cosa como fea, incómoda de cantar y de contar, contar silencios, contar compases. No es una música agradable, sin embargo, el efecto es espectacular. Es una música que para escuchar es hermosa, pero para cantar no es tan hermosa. Pero bueno, hay que darse cuenta que no está pensada para el deleite de los que la hacen solamente, sino principalmente para el deleite de los que la escuchan, y para el deleite y la elevación, y en este caso que son villancicos, y la formación de los que escuchan esta música. Así como recién los invité a intentar descubrir qué canta cada una de las voces en una obra de Victoria, los invito a hacer lo mismo ahora con algunas obras de Juan de Araujo. Vamos a escuchar tres obras de Juan de Araujo por el ensamble Elima. Primero el villancico Valla de Gira, un villancico a doble coro. Después Avecillas Sonoras que cantáis al sol, un dúo de sopranos con continuo y finalmente un villancico a cuatro voces para arrullar al amor. Esto que escuchábamos eran tres villancicos de Juan de Araujo. Uno para doble coro, el primero, que se llamó Vaya de Gira. Luego uno para dúo de sopranos, Avecillas Sonoras que Cantáis al Sol. Y finalmente un villancico a cuatro con continuo, que se llama Para Arrullar al Amor. Era una versión del ensamble Lima, dirigido por Gabriel Garrido. Y hablábamos recién sobre esto de cómo es cantar, cómo es hacer esta música, cuán agradable o no agradable es hacer esta música. Y cómo puede ser agradable o no en comparación con otros estilos. Es decir, si vamos al caso, es mucho más como desafiante, atractivo, cerebral cantar, por ejemplo, una fuga de Bach, que es de la misma época, exactamente de la misma época. Pero el efecto que causan estas músicas es distinto, es diferente el efecto de estos villancicos que el de la fuga de Bach, que el de una misa italiana de la misma época, que un concierto, no sé, de cualquier otro compositor italiano, o de Händel, o de algún francés que se animara a hacer música instrumental en esta época, etc. Son músicas pensadas para efectos y para lugares puntuales. Cerrando esta serie de ideas y de debates sobre la belleza o no de cada parte independiente de las obras, los invito a escuchar un Magnificat de Francisco Correa de Araujo. Es una versión de la Capella Mediterránea dirigida por Leonardo García Alarcón.
Thank you.
Esto era un Magnificat del compositor Francisco Correa de Araujo por la Capella Mediterránea, un conjunto que dirige Leonardo García Alarcón. La semana pasada hablábamos sobre las distancias, las actuales y las del pasado, que son las mismas, pero cómo son diferentes o cómo calan diferente en nuestra forma de verlas. Cómo hoy nos parece fácil andar en un avión 10.000 kilómetros, y cómo en el siglo XVI, XVII, XVIII o XIX hacer 10.000 kilómetros era muy posible, no era difícil, pero era una empresa larga, no solamente en la distancia, sino también en el tiempo. Pero evidentemente cuando alguien iba a hacer un viaje de esa envergadura, se tomaba el tiempo para hacerlo con calma y sabía que podía parar en puertos o en ciudades intermedias del recorrido para descansar, para comer de otra manera, para ponerse horizontales en una cama de verdad y estar unos días con mucho más calma, para aprovechar a ver un lugar, para ver a gente, etc. Esto permitía que la gente viajase, claramente, pero ¿por qué? Por cuestiones laborales o de algún modo políticas de la época. Y entre las cuestiones importantes estaba la música, y entonces es por eso que la música viajaba. Y gracias a eso, mucha música española llegó a las colonias americanas o se distribuyó por las colonias de norte a sur sin ningún tipo de problema. Pero no solamente viajaba la música española, claramente. Toda la música empezó a viajar, sobre todo en el siglo XVIII. Y en España hubo, a fin del XVII y a principio del XVIII, mucha música extranjera. En el siglo XVIII, sonatas de Corelli, música de la corte francesa que era tan del gusto de Felipe V, que claramente había nacido en la corte francesa, etc. Y hay una canción francesa que se llama La Furstenberg, que también llegó a España y se conserva en fuentes muy distintas, para teclado, para guitarra, para instrumentos indefinidos, etc. Pero hay muchas versiones en España de la melodía de La Furstenberg. Una de ellas es la que hizo Santiago de Murcia, para guitarra obviamente, y le puso como título Futtenberg, o sea, lo transformó en otra cosa, quizás porque no sabía pronunciarlo él, o la persona que hizo el material para la imprenta, o quien fuera, pero la melodía de la Furstenberg en el libro de Murcia se llama la Futtenberg. Vamos a escucharla ahora en guitarra por Rafael Bonavita. Thank you. Y ya que escuchamos esta versión de Bonavita de la Futenberg, la canción francesa que transcribió o que arregló para guitarra Santiago de Murcia, los invito a escuchar ahora la canción original. Y para eso, bueno, abrimos una ventana a la música antigua. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese programa? Bueno, yo obviamente sí me acuerdo porque para mí fue un hito hermoso. Ese programa que empezó en el año 96 en la 97.5. Cuando yo hacía ventana a la música antigua, bueno, me refería a muchos repertorios antiguos. Hoy, como me voy un poco de lo español, abrimos esa ventana hacia lo francés y escuchamos ahora una versión anónima, francesa, y con una versión muy afrancesada justamente, de la Furstenberg. Es una versión de un conjunto que se llama Los Músicos de San Julián. Thank you. Y con esta apertura distinta de hoy hacia el barroco francés, terminamos el programa de Oro y de Plata. ¿Lo pasaron bien? ¿Les gustó? ¿Les gustó la música? Me encantaría que me contaran un poco qué les pasa cuando escuchan el programa. ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gusta menos? ¿Qué disfrutan más? Etcétera. Hay un grupo de oyentes muy fiel que siempre está comunicándose conmigo y que les agradezco, bueno, siempre en lo personal y ahora también desde una manera más pública. Me encanta que eso pase, pero me gustaría también que hubiese más feedback de gente distinta, de otra gente, para ir sabiendo cada vez más para quién hago el programa, para hacerlo cada vez más a medida de ese público y para que así todos podamos disfrutar más de este estilo que me parece tan atractivo, que es el barroco español. Mi nombre es Ramiro Albino, esto fue De Oro y de Plata, y los invito a que si quieren comunicarse conmigo lo hagan a través de redes sociales. En Instagram y en Twitter estoy como @RamiroAlbino. Y en mis biografías de ambas redes hay un link que uno lo abre y tiene un mensaje que dice mándame un mensaje de WhatsApp cliqueando acá, cliquean ahí, escriben lo que quieren y mágicamente, por la magia de la tecnología, aparecen en mi celular. Me encantaría leerlos. Así que ya saben, @RamiroAlbino en Instagram y en Twitter. Gracias por estar ahí y quédense en la radio porque hay siempre mucha más música y muchas más ideas para seguir compartiendo. Hasta la próxima, gracias. Chau.
Esto fue De Oro y de Plata, un programa de Ramiro Albino para Radio Nacional Clásica. Volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir descubriendo joyas y tesoros de la música antigua española.